Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta emisión matutina de YSUK Noticias que corresponde a este día, miércoles 20 de mayo del año 2015. 20 de mayo, gracias por acompañarnos. Hoy estamos con usted, Mauricio Gómez, en los controles principales, en la lectura de las informaciones, quien les saluda, Yanira Cáceres. Conocemos los titulares para este día. Diputados aprueban asueto para los días 22 y 23 de mayo por el acto de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Oxfam revela que la fortuna de los millonarios en el país alcanza los 21 mil millones de dólares, un equivalente al 87% del Producto Interno Bruto. El síndrome metabólico es un nuevo riesgo de salud que vuelve a las personas propensas a desarrollar enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Y si usted creía que había visto todo con el chikungunya, el Ministerio de Salud asegura estar preparado ante la posible amenaza de un nuevo virus conocido como Zika. En unos momentos vamos a decirle de qué se trata este nuevo virus. En las noticias internacionales, el gobierno de Francia rechaza las cuotas de refugiados que propone Bruselas. Cuba y Estados Unidos comienzan a restablecer relaciones bancarias y miles de uruguayos participan en la marcha del silencio. Quédese con nosotros, estas y otras informaciones a continuación. En La Voz con Voz, 6:36 a.m, decirle pues lo que ya ha mencionado Mauricio, y es que hay un fuerte congestionamiento en el centro de Mexicanos, esto debido a un accidente de tránsito justo en la esquina de la funeraria López, entre un pickup y un sedán. Pues esto, ya usted se imagina cómo es el tráfico en Mexicanos a esta hora de la mañana, pues ahora está completamente saturado. Algunos vehículos están yendo en contrasentido por la situación de que esa salida es bastante angosta y hay muchos vehículos. Así es que si usted todavía no ha ingresado a ese congestionamiento ahí en Mexicanos, busque vías alternas. Hay vías por las que usted puede circular a salir a la Universitaria Norte y luego a la Universidad del Salvador. Es una muy buena opción para quienes están en el congestionamiento, y quienes ya quedaron ahí, pues hay que esperar hasta que eso pase. Y ahora sí, vamos al detalle de más información nacional. Diputados aprueban un asueto para los días 22 y 23 de mayo por el acto de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Los días jueves y viernes de esta semana habrá asueto, según lo aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa. El viernes será solo para empleados públicos y el sábado para ambos sectores, público y privado. Así se aprobaba el decreto y lo anunciaba la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña.
Con 74 votos en pantalla y 2 a mano alzada, 76 votos, queda aprobado el asueto nacional el sábado y el asueto en el área metropolitana para el viernes. A los empleados públicos y a las instituciones educativas básica, media y superior del área metropolitana.
Para el asueto hay algunas excepciones en el sector público, sobre todo para aquellos empleados que por su área de trabajo no pueden dejar de laborar esos días. La diputada del FMLN, Norma Guevara, lo explica.
Que no incluye el asueto remunerado a empleados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es decir, a los que sus autoridades estimen que deben prestar servicios, Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil, pertenecientes a las unidades que cada institución determine. Igual restricción está dada para empleados de Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Migración y Extranjería y la Dirección General de Aduana. Este es el alcance para evitar que por el corto tiempo entre la aprobación y su vigencia no exista el suficiente espacio para conocimiento. Yo creo que debemos solicitar a los medios de comunicación, especialmente los medios públicos, dar a conocer ampliamente este decreto.
Con este asueto de ambos días, las autoridades de seguridad podrán disponer de más movilidad para el cierre de calles que se espera realizar con motivo del acto de beatificación, al que se espera que asista un aproximado de 300.000 personas. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
Atención a la hora exacta, 6:40 p.m. 20 minutos y estaremos llegando a las 7:00 a.m. y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos reclama justicia en el caso Romero.
Ante la cercana beatificación del mártir Monseñor Romero, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, expresó su satisfacción ante la decisión del Vaticano, pero a la vez dijo que este evento debe ser un llamado a la justicia y a la defensa de las víctimas ante el abuso de poder.
Bueno, es una de las alegrías más grandes que el pueblo salvadoreño pueda recibir el próximo acto de beatificación. Recordemos, Monseñor Romero es un símbolo de unidad, es llamado a la paz, es sensibilidad por quienes más necesitan, por las personas excluidas, pero también es firmeza para denunciar las injusticias, también es contundencia para defender a las víctimas de los abusos de poder. Y creo yo que el simbolismo que reviste la beatificación nos debe mover a todos hacia ese ideal, hacia esos valores que Monseñor Romero nos representa.
El procurador dijo que es una obligación de Estado aplicar la justicia a todos los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Según el informe de la Comisión de la Verdad de 1993, señala como autores intelectuales a Álvaro Saravia y Roberto Dawison. A 35 años del asesinato de Monseñor Romero, el crimen sigue impune. Para YSUK, Mary López.
Muchas gracias, Mary. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañazuca anuncia un homenaje artístico a Monseñor Romero en las instalaciones de nuestra universidad en la tarde de este jueves.
El homenaje de la UCA a Monseñor Romero tendrá el lanzamiento de 3 canciones históricas, las cuales fueron hechas en un arreglo colectivo de artistas. Las canciones son Homenaje a Monseñor Romero de Álvar Castillo, Canción para un mártir de Carlos Serpas y Beato Mártir de Guillermo Cuellar. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, habla de la importancia de este homenaje.
Lo que quiero decir es que este es un homenaje, un reconocimiento a Monseñor Romero, pero también es un reconocimiento a hombres y mujeres, artistas, que compartieron, muchos de ellos, vida con Monseñor Romero, que trabajaron con él, que arriesgaron su vida con él, que nunca han dejado de cantarle a Monseñor Romero, y que gracias también a estos hombres y mujeres vamos a celebrar el próximo 23 de mayo la beatificación de nuestro obispo humano.
El homenaje artístico será el próximo jueves a las 6:00 p.m. en el Auditorium Ignacio Yacuría de la UCA y la entrada será gratis. Paulino Espinosa, director del Centro Cultural de la Universidad, hace la invitación para la audiencia.
Bueno, los esperamos a todas y todos el 21, es jueves 21, a las 6:00 p.m, venga un poco antes, porque seguro se va a llenar, en el Auditorium Ignacio Yacuría de la UCA. La entrada es gratis, completamente gratis, y van a divertirse, van a recordar historias, van a conocer cosas nuevas de Monseñor. Seguramente vamos a estar en un momento de mucho hermanamiento en comunidad, y qué bueno que celebrar a Monseñor con canciones.
¿Cuántos artistas?
Somos unas 15 personas.
Marta Seix Mesta, directora de la Maestría en Teología Latinoamericana, dice que la imagen de Monseñor Romero estará presente.
En el concierto tratamos de complementar la música, y esta, que ya he dicho, Omar, estos músicos en momentos peligrosos, estos músicos han puesto su cara en peligro y son dignos que recordar esta música. Y queremos complementarlos con la imagen con los muchos murales que se encuentran en El Salvador que recuerdan esta claridad del testimonio de la denuncia profética de Monseñor Romero.
Siervo de Dios que en Fátima sube la gran montaña, roja por tanta vida.
Artistas como Guillermo Cuellar y Carlos Serpas hablan de la importancia del homenaje que harán el próximo jueves en la UCA.
¿Qué significa? Una oportunidad más de cantar para el pueblo salvadoreño, de ofrecer mi canto junto con otros compañeros. Una vez más de estar presente en el campus universitario donde yo nací como joven estudiante. Y bueno, una ofrenda de amor y de música y poesía para el pueblo
salvadoreño. La implicación que tiene es que soy cantante, soy compositor. Y Romero me ha inspirado a mí a hacer una o varias canciones, pero retomo yo la historia y digo, si a este cantor le ha inspirado una canción, pues Monseñor a otras personas les inspiró a dar la vida.
El homenaje artístico a Monseñor Romero será el próximo jueves desde las 6 de la tarde en el Auditorio Ignacio Yacuría de la UCA. La entrada será gratis. Jaime Romero, YSUCA.
Bueno, y la invitación ya la ha hecho Jaime, esperamos que usted no se quede en este homenaje a Monseñor Romero a menos de 3 días ya de su beatificación, así es que será acá en el Ignacio Yacuría a las 6 de la tarde y la entrada es gratis, así es que usted no puede quedarse, a venir a la UCA y participar de este homenaje artístico. Y a propósito de este tema, artistas entrevistados consideran que se debe buscar justicia legal para el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Jaime Romero, siempre con el detalle.
YSUCA preguntó, ¿se debe buscar la justicia legal para el crimen de Monseñor Romero? Esta vez se hizo a 2 artistas nacionales, quienes han dedicado su música al obispo mártir.
Nosotros vivimos en un país republicano. O sea, no estamos en la era de las cavernas. Como país republicano no gobiernan leyes. Entonces, yo digo que las leyes tienen que funcionar. Que funcionen, en el caso de Monseñor Romero, que funcionen las leyes.
En el de él y en todos los casos. Si no hay justicia, no, nunca va a haber reconciliación ni perdón en este país. Venganza nadie anda buscando. La gente lo que quiere es perdonar y tener paz. Pero para eso tiene que haber justicia.
Monseñor Óscar Arnulfo Romero denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones a los derechos humanos y manifestó públicamente su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política del país. Su asesinato provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos. Jaime Romero, YSUCA.
¿Desea conocer la hora exacta? 6:47. Organizaciones sociales recuerdan la labor de derechos humanos que realizó Monseñor Romero y piden justicia también ante su martirio. Tenemos el reporte desde Radio Izcanal en el departamento de Usulután.
Desde 1990, las radios comunitarias salvadoreñas se convirtieron en la voz de los sin voz, una labor que ya había emprendido 13 años atrás Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El obispo mártir, que será beatificado este 23 de mayo, se convirtió en la voz de los sin voz desde que tomó posesión de la arquidiócesis de San Salvador el 22 de febrero de 1977. José Luis Benítez, relator de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, recuerda la labor desarrollada por el nuevo beato de la Iglesia Católica.
Monseñor Romero fue un ejemplo de comunicador, fue alguien que alzó su voz contra las violaciones a los derechos humanos, que hizo un trabajo enorme por la radio YSAX, como un medio de comunicación alternativa en medio de la represión en aquellos años del país.
A finales de los años 70, Monseñor Romero se convirtió en una espina para el gobierno en turno, al ponerse al lado del pueblo y en contra de la oligarquía. Para Margarita Posada, del Foro Nacional de la Salud, la beatificación de Monseñor Romero es un acto de justicia, pese a la impunidad vigente para sus asesinos.
beatificar a Monseñor Romero es un acto importante de la iglesia, pero que también, digamos, lo que lleva en términos de contenido es la justicia, ¿verdad? Para nosotros como pueblo, un clamor de justicia por la muerte martirial que tuvo nuestro obispo, por decir la verdad, por ponerse al lado de los pobres.
Las declaraciones del relator de la APES y Margarita Posada fueron brindadas durante la concentración celebrada por las radios comunitarias frente a la Corte Suprema de Justicia, quienes exigieron respuesta a la Sala de lo Constitucional de dos demandas de inconstitucionalidad presentadas en 2012 y 2013, una lucha que seguramente acompaña San Romero de América. Desde Radio Iscanal para YSUCA Noticias les informó Wilfredo Hernández.
Y en otros temas, OFAN revela que la fortuna de los millonarios en el país alcanza los 21 mil millones de dólares, equivalente al 87% del Producto Interno Bruto.
Iván Morales, director de Oxfam, reveló este martes un informe preliminar sobre la desigualdad económica en el país. Dicho estudio indica que el número de millonarios en El Salvador durante el año 2014 creció de 150 a 160 con relación al 2013. Su fortuna conjunta alcanza los 21 millones de dólares.
La brecha entre ricos y pobres en el país va creciendo y el número de millonarios, como ya vi, va aumentando. Según el informe de Ultrariqueza, el número de millonarios, que como también es planteado, pasó del 2013 al 2014 de 150 a 160, significa un incremento del 6.7%.
Morales enfatizó que dos de los 12 hombres más ricos de Centroamérica son salvadoreños, contradictorio en un país donde hay personas que sobreviven con menos de un dólar diario.
Las publicaciones, por ejemplo, de la revista Forbes plantean que en América Latina, entre las personas más ricas, hay 12 que viven en Centroamérica. De esos 12, dos son salvadoreños. Y digo deliberadamente salvadoreños porque entre los 12 no hay una sola mujer. Y entre los dos, en El Salvador obviamente, tampoco hay una sola mujer. Los activos totales de estas dos personas, que son parte de los 12 más ricos de Centroamérica, equivale a 7.485 millones de dólares, que equivale al presupuesto nacional destinado a desarrollo social para el año 2014.
Según Morales, la desigualdad no es algo inevitable, sino el resultado de políticas equivocadas que se pueden y deben revertir. Para ello, Oxfam propone la distribución del esfuerzo fiscal de forma justa y equitativa, adecuar el salario mínimo y promover políticas a favor de las mujeres, entre otros. Para YSUCA Noticias, Isabel Ramos.
6:52 y en temas dedicados a la salud, si usted creía que ya lo conocía todo con el chikungunya, gente que todavía tiene secuelas de chikungunya, el Ministerio de Salud ha advertido de un nuevo virus y dice estar preparado ante la posible amenaza de el virus conocido como Zika o Noa Noa.
Las autoridades del Ministerio de Salud Pública del país aseguraron estar preparados ante la posible amenaza del virus Zika, así lo aseguró el viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinosa.
Bueno, no tenemos todavía, digamos, una presencia del virus acá. Hemos desarrollado una experiencia importante, por ejemplo, con todos los preparativos que se han hecho para reaccionar si tuviéramos, por ejemplo, el virus del ébola. Entonces, todos estos nuevos virus tienen una modalidad similar, algunos de ellos con mayor poder infeccioso, algunos de ellos con mayor tasa de letalidad, etcétera. Pero en general, los términos generales de preparación, ¿verdad?, y de reacción ante una de estas emergencias son similares.
Sin embargo, al cuestionarlo sobre los síntomas que presenta la enfermedad, dijo no estar informado.
No tengo conocimiento de ahorita, digamos, en detalle.
Por otra parte, el viceministro de Servicios de Salud, Julio Robles Ticas, aseguró que esta instancia se encuentra realizando las averiguaciones correspondientes para contrarrestar los posibles efectos del virus en el país.
Tenemos la alerta emanada de la OPS con las consideraciones sobre el tema y nosotros, desde todo punto de vista de vigilancia epidemiológica, estamos tomando las medidas del caso. Todas las afectaciones virales tienen un procedimiento de transmisión, prácticamente. Y todo nuestro sistema de salud, nuestros servicios de salud están capacitados para contener cualquier afectación viral dependiendo del modo de transmisión y el grupo etario afectado. Las medidas de prevención las facilita el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud. En su momento vamos a participar, si es conveniente, dar las medidas correspondientes a la población.
El virus Zika es una enfermedad similar al dengue. Los síntomas comunes son la erupción en la piel con puntos blancos o rojos, fiebre, artritis, conjuntivitis, dolores musculares y dolores de cabeza. Se transmite por la picadura del zancudo Aedes aegypti, por lo que el llamado es también para la población para que permanezca alerta para erradicar cualquier criadero de zancudo en sus hogares. Para YSUCA, Mary López.
5 minutos para las 7 de la mañana, y el síndrome metabólico es un nuevo riesgo de la salud que vuelve propensas a las personas a desarrollar enfermedades cardiovasculares y la diabetes.
El síndrome metabólico aparece cuando las personas tienen presión arterial alta, niveles elevados de glucosa, colesterol alto y excesiva masa abdominal. Para el doctor Carlos Alballero, algunas causas del síndrome son la obesidad, un estilo de vida sedentario, el colesterol alto, la resistencia a la insulina y la presión arterial alta.
Entonces, el aumento de la obesidad acompañado por el cambio en el estilo de vida, el sedentarismo ahora no solo es en las personas mayores, sino que también en los niños, por diferentes razones, tecnología, situación de inseguridad, ¿verdad? Entonces los niños no corren tanto como quizás corríamos nosotros. El colesterol alto, resistencia a insulina y presión arterial alta.
Los riesgos más grandes que trae este síntoma es a un infarto y a desarrollar diabetes, mientras que para la prevención del síndrome metabólico, el doctor Alballero recomienda mantener un estilo de vida activo y una alimentación balanceada.
¿Cómo vamos a prevenir el síndrome metabólico? Pues creo que, verdad, que tenemos que mejorar alimentación, en primer lugar, en la ingesta de las calorías. Importante el consumo de fibra, ¿verdad? Y la fibra la vamos a encontrar en frutas y vegetales.
Alballero también hizo un llamado a las autoridades de salud para que se realice un estudio en el país para tener estadísticas de cuántas personas padecen este síndrome o están propensas a padecerlo. Informó para YSUCA Noticias, Jacqueline Hueso.
3 minutos para las 7 de la mañana, una pausa, ya volvemos.
Veintitrés años, un solo amor, estar con vos.
Los titulares del diario de hoy y la prensa gráfica a continuación para este día miércoles 20 de mayo del año 2015. El diario de hoy titula: citan a presidenta del RNPN por dobles DUIs. Ayer declaró ante la Fiscalía General de la República, hoy lo hará con la Junta de Vigilancia Electoral. Y mientras tanto, la prensa gráfica destaca: violencia despunta en la zona oriental del país. De 16 muertes ayer, 12 fueron en San Miguel y Usulután. Y bueno, también los periódicos, sobre todo el diario de hoy, destaca el cierre de calles para el acto de beatificación. Son 57 cuadras desde el viernes que tendrán restricciones por la ceremonia de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y esto es lo más importante del diario de hoy y la prensa gráfica esta mañana.
Opiniones.
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 Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
Romero, mártir por amor. El lema de la campaña sobre la beatificación de Monseñor Romero, escogido por la jerarquía de la Iglesia Católica Salvadoreña, es Romero, mártir por amor. El lema tiene un sentido profundo, pero también conlleva un peligro. Como se sabe, uno de los riesgos más graves de todos los valores universales, el amor no es la excepción, es que su interpretación abstracta puede derivar fácilmente en algo vago, genérico y puramente conceptual. Es el peligro de hablar del amor ideal sin hacer referencia al amor real, o peor aún, enfatizar su carácter puramente formal para eludir las exigencias concretas que demandaría una vida animada y orientada por el amor en un contexto donde este no solo parece irrelevante, sino ajeno al mundo social, político, económico y cultural. De ahí que para entender lo que puede significar Monseñor Romero como mártir del amor, hay que ver cómo era la realidad en la que se desarrolló su ministerio y cuál fue su reacción desde su profundo amor cristiano. Según los evangelios, el amor modelo está ejemplificado en la vida de Jesús de Nazaret. Es emblemático en este sentido el conocido texto de Juan, ubicado en el marco de un largo discurso de despedida que dio Jesús a sus discípulos, donde se recogen algunos rasgos fundamentales que han de recordar sus seguidores a lo largo de los tiempos para ser fieles a él y a su proyecto. Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y en una ocasión, cuando se le preguntaba a Jesús cuál es el primero de todos los mandatos, él responde que el amor a Dios y al prójimo. Y en coherencia con ello, su vida estuvo radicalmente animada por el amor. Los relatos evangélicos nos dan testimonios de una persona que era esencialmente un ser humano para los otros. El apóstol Pedro lo describe así: saben que Dios llenó de poder y Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del mal. Esto lo pudo hacer porque Dios estaba con él. La forma de amar a Jesús, pues, estuvo configurada por el Espíritu de Dios y por la realidad de su pueblo, al que miraba como oveja sin pastor. Esto lo llevó a compadecerse de las muchedumbres hambrientas y desorientadas, a rechazar que sus discípulos lo llamaran maestro, sino amigo, a sentir una profunda tristeza ante la muerte de su amigo Lázaro, y ese mismo modo de amar lo lleva también a indignarse ante la dureza de corazón de quienes pasan de largo ante el sufrimiento humano. Lo lleva a desenmascarar a los que explotan al pueblo en la esfera social o religioso. Ricos, escribas, fariseos, sacerdotes o gobernantes. Por su forma de amar, amparó y devolvió dignidad a los considerados inmorales, a los paganos y samaritanos, a las mujeres, niños y enfermos, y a los pobres sin poder. Ese amor modelo hecho realidad en la vida de Jesús es el que buscó concretar Monseñor Romero en su propia historia. Desde su fe profunda y a la luz de la palabra de Dios y del pensamiento social de la Iglesia, habló de las consecuencias históricas del pecado en El Salvador, que se presentan con rasgos muy trágicos y exigencias cristianas muy urgentes: mortalidad infantil, falta de vivienda, problemas de salud, salarios de hambre, desempleo, desnutrición, inestabilidad laboral. La situación de extrema pobreza generalizada, dijo, adquiere en la vida real rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, que nos cuestiona e interpela. Rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer. Rostros de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad,
rostros de campesinos privados de tierra, rostros de obreros frecuentemente mal pagados y con dificultades para organizarse, rostros de subempleados y desempleados excluidos por modelos de desarrollo económico, rostros de marginados y hacinados urbanos que carecen de lo fundamental frente a la ostentación de la riqueza de otros, rostros de ancianos frecuentemente marginados por la sociedad. Con respecto a la violencia represiva del Estado, son bien conocidas sus palabras proféticas que movieron el piso a los que se denominaban cuerpos de seguridad. Yo quisiera hacer un llamamiento muy especial a los hombres del Ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Sin duda, a Monseñor Romero le impactó hondamente el sufrimiento del pueblo salvadoreño. Al sistema que lo provocaba, lo calificó de desorden espantoso, pecado estructural escandaloso, imperio del infierno. Formas recias para señalar lo que produce la injusticia, la inequidad y la crueldad de la violencia. Él consideraba que la iglesia traicionaría su mismo amor a Dios y su fidelidad al Evangelio si dejaba de ser defensora de los que en un momento llamó el divino traspasado, y en coherencia con ese amor y esa fidelidad, defendió, acompañó y se involucró con las víctimas de ese sufrimiento. Así fue su forma de amar. Ahora bien, el amor de Monseñor Romero no se reduce a un sentimiento caritativo, a un alivio de urgencias individuales, a una actividad puramente paternalista. Se constituyó en una fuerza ética y profética que interpeló a las estructuras indolentes e inhumanas, promotoras de injusticia y exclusión, e inspiró un modo de convivencia fundamentado en el respeto a los derechos de los pobres, la indignación por el daño injusto y la compasión ante el sufrimiento de las víctimas que llega hasta las entrañas. Esa forma de amar desató el rechazo y el odio por parte de quienes se sintieron cuestionados. Lo denigraron y lo amenazaron. Y en ese contexto de muerte anunciada, Romero expresó en su último retiro espiritual: "Mi otro temor es acerca de los riesgos de mi vida. Me cuesta aceptar una muerte violenta que en estas circunstancias es muy posible. Las circunstancias desconocidas se vivirán con la gracia de Dios. Él asistió a los mártires y si es necesario, lo sentiré muy cerca al entregarle el último suspiro. Pero más valioso que el momento de morir es entregarla toda la vida y vivir para Él". Por todo ello, podemos afirmar que efectivamente, Monseñor Romero fue un mártir por amor. Y desde la concreción histórica, debemos decir que lo fue por amor a los pobres, al Evangelio, la verdad y la justicia. John Sobrino lo resume en los siguientes términos: "Entre nosotros, el ejemplo más preclaro de mártir es Monseñor Romero. Se compadeció de un pueblo de pobres, víctimas de la opresión, de la injusticia y de la represión violenta. Se puso a su servicio y los defendió de sus opresores, oligarquía, cuerpos de seguridad, fuerza armada, escuadrones de la muerte, prensa mentirosa. Por eso, sobre él cayó la difamación y la persecución. Se mantuvo fiel, fue asesinado y resucitó en su pueblo. Muchos lo han llorado como se llora a un padre, le rezan, le hacen poesías y le dedican cantos. Y sigue derramando su espíritu. Muchos ponen a producir lo que él fue. En un mundo indolente, esta forma de amar se torna hoy, como ayer, en uno de los mayores desafíos que tiene la humanidad. Dicho en palabras de Monseñor Romero, esta es la gran enfermedad del mundo de hoy, no saber amar. Todo es egoísmo, todo es explotación del hombre por el hombre, todo es crueldad, todo es violencia, se hacen tantas groserías de hermanos contra hermanos. Jesús, ¿cómo sufrirás al ver el ambiente de nuestra patria de tantos crímenes y tantas crueldades? Me parece mirar a Cristo entristecido diciendo, y yo les había dicho que se amaran como yo los amo. Por Carlos Ayala Ramírez.
Hasta aquí, la opinión de hoy. Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional. Hoy es día miércoles 20 de mayo. Cuba estableció su primera relación bancaria con Estados Unidos en décadas, lo que representa un nuevo paso significativo en los esfuerzos de ambos países para tener relaciones diplomáticas plenas. Un alto funcionario del Departamento de Estado no identificó el banco, pero agregó que las autoridades cubanas se encargarán pronto de dar detalles al respecto. Decenas de instituciones financieras estadounidenses se han negado en el pasado a tener lazos bancarios con la isla caribeña debido a las sanciones vigentes. Sin embargo, la eliminación de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, algo que se concretará oficialmente a finales de este mes, ha sido el paso que ha cambiado esta política de no mantener conexión financiera con la nación latinoamericana. Miles de uruguayos saldrán hoy miércoles a las calles para recordar y reivindicar la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura militar de 1973 hasta 1985, en la tradicional Marcha del Silencio. Bajo la consigna Basta de impunidad, verdad y justicia, los manifestantes marcharán desde el espacio de homenaje a los detenidos desaparecidos en América Latina hasta la Plaza Cagancha en Montevideo, la capital. Según los organizadores, se espera que esta movilización sea multitudinaria y una de las mayores manifestaciones del año, ya que contará con la presencia de miles de jóvenes y ancianos. En esta marcha participarán también el Central Sindical PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y varias organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos. Y en Francia, el presidente rechaza las cuotas de refugiados que propone Bruselas.
Francia también en el campo del no a las cuotas de refugiados que propone Bruselas. Durante su visita a Berlín, François Hollande dejó ayer claro el rechazo de su gobierno al sistema de cuotas, aunque no excluye un modelo que permita repartir el esfuerzo de acogida entre todos los países miembros. No puede haber cuotas para estos refugiados. El derecho de asilo no obedece a cuotas. No reconocemos el asilo en función de un número de personas que ya han recibido la autorización. Sin embargo, si los refugiados siguen acudiendo a los mismos países, debemos actuar para que otros países puedan también acoger a una parte. Es lo que llamamos un reparto. Con la negativa de Francia, el grupo de los críticos, con la fórmula que propone la Comisión, se refuerza. En rojo, en este mapa, todos los miembros de la UE que se oponen al plan. En el bando de los que aprueban el modelo de Bruselas figura Italia, país que está sufriendo en primera línea la presión migratoria con llegadas y rescates de clandestinos casi a diario. El primer ministro Renzi decía esto ayer. Es necesario que el mundo vea lo que está ocurriendo y que reconozca que no se puede seguir aplicando la política de ojos que no ven, corazón que no siente.
Cuore non dole.
La Comisión plantea un sistema de cuotas para distribuir a los demandantes de asilo que ya están en la UE en casos de emergencia, teniendo en cuenta factores como el PIB, la cifra de desempleo o la población.
Roma. La policía arrestó a un hombre marroquí en virtud de una orden de detención tunecina que le acusaba de ayudar a organizar y ejecutar el ataque del pasado 18 de marzo al Museo del Bardo en Túnez, en el que murieron 22 personas, dijeron autoridades este miércoles. Tuil Abel Majid fue arrestado en la casa de su madre en Gaiano, cerca de Milán, dijo el investigador antiterrorista Bruno Megale en conferencia de prensa. Las acusaciones recogidas en la orden de detención emitida en Túnez incluían asesinatos con premeditación, conspiración para cometer ataques contra la seguridad interna del Estado, pertenencia a grupo terrorista y reclutamiento, además de entrenamiento de otros para cometer ataques terroristas, agregó Megale. El grupo extremista Estado Islámico reclamó la responsabilidad del ataque al histórico museo tunecino, famoso por sus mosaicos romanos ricamente coloridos. Finalizamos de esta forma esta entrega de notas internacionales.
...23 años... un solo amor, estar con vos.
Siete de la mañana con 25 minutos, seguimos con más información nacional y el presidente Sánchez Serén viajará a Cuba en visita oficial. El canciller Hugo Martínez confirmó que el presidente Salvador Sánchez Serén realizará una visita oficial a Cuba los días 26 y 27 próximos para avanzar en las relaciones de comercio y cooperación. Sánchez Serén irá acompañado por alrededor de 7 ministros que se espera sean de salud, educación, ambiente, agricultura, economía, relaciones exteriores y la Secretaría Técnica de la Presidencia. El Salvador y Cuba restablecieron sus relaciones en 2009 con la llegada al poder del primer gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y Mauricio Funes. Desde entonces, ambas naciones han trabajado en temas de colaboración, dentro de los cuales sobresalen el asesoramiento en las áreas de salud, alfabetización, temas agrarios, medioambientales y académicos. 7:25, Gerardo Castro está listo para presentarnos la información deportiva.
Gracias, Yanira. Estos son los deportes. El acuerdo tomado el pasado 30 de abril por 7 equipos en la Asamblea Extraordinaria de Presidentes de la Primera División para solicitar al Comité Ejecutivo de la FESFUT la autorización de incrementar por medio de la venta de 2 franquicias de 10 a 12 equipos para la temporada 2015-2016 podría quedar solamente en eso, en una iniciativa. El pasado lunes la FESFUT envió a la Primera División la respuesta oficial a la petición de la Liga con fecha 12 de mayo de incrementar a 12 equipos para la próxima temporada y donde se le solicita replantear la petición a fin de ser analizada de manera formal. El español Rafael Nadal será condecorado el próximo jueves con la medalla Grand Vermeil, la mayor distinción de la ciudad de París, por la alcaldesa de la capital gala, la franco-española Anne Hidalgo. Nadal, ganador en París de 9 ediciones de Roland Garros, recibirá el prestigioso premio en una ceremonia en el ayuntamiento, indicó la municipalidad en un comunicado. Y el futbolista Xavi Hernández anunciará que dejará el Barcelona al final de temporada para fichar por un equipo de Qatar después de 17 temporadas en el primer equipo, según informó la prensa española. El mediocampista jugaría el sábado su último partido oficial con el Barça, aseguró Mundo Deportivo. Finalizamos así los deportes. Adelante, Yanira Cáceres.
Muchas gracias, Gerardo, y estamos preparados ya para la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ya desde diferentes partes del mundo y también de nuestro país. Esperan ese día, el próximo 23 de mayo. Así es que nosotros vamos a llevar hasta ustedes todo lo que corresponda a las actividades de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Concluimos con la frase de este miércoles 20 de mayo: la misión de la Iglesia es identificarse con los pobres, así la Iglesia encuentra su salvación. Esta es una frase de Óscar Romero, un sacerdote católico salvadoreño y el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador durante 1977 a 1980, célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos y por haber muerto asesinado durante la celebración de la Eucaristía. Y así llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana a la misma hora, 6:30 de la mañana. Buenos días.